aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos, 11 y 2 de la mañana, bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos la cordial bienvenida a quienes nos sintonizan por los 14:30 AM y a través de www.uniminutoradio.com. En este momento, el día de hoy, nos complace acá en la mesa de trabajo un invitado muy especial, amigo de la casa, miembro de la familia Uniminuto, docente del programa de trabajo social, que ya le daríamos la bienvenida a nuestro programa. Y también nos acompaña en la mesa de trabajo del día de hoy, transitando acá en el puente, a Valquiria y a Daniel. Valquiria, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, profe Alejandro, y muy buenos días a todos nuestros oyentes, invitándolos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook como Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social y por Twitter como @marfilfpn, y feliz de estar en esta nueva mesa de trabajo.
Efectivamente, Daniel, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá.
Gracias. Buenos días, Alejandro. Buenos días a todos nuestros oyentes. Gracias por sintonizarnos.
A todos nuestros oyentes, Valquiria y Daniel se vinculan este semestre, este espacio de El Puente, y nos van a acompañar todas las semanas, no solamente a mí, sino al profesor Víctor, a la profesora Merceditas, al profesor Simón.
Así es.
Saludos a ellos y al profesor Víctor, que nos está representándonos en Madrid.
En Madrid.
En un evento de filosofía para niños, el evento internacional, el Congreso Mundial de Filosofía para Niños. Entonces, un saludo si nos está escuchando desde Madrid. Le damos la bienvenida entonces acá en la mesa de trabajo a el profesor Jair Duque. Ya muchos de ustedes lo conocen, es prácticamente, permítame decir así, una institución acá reconocida en Uniminuto, y lo tenemos hoy como invitado en la mesa de trabajo del Puente para dialogar sobre un tema muy importante que representa el sentido, en cierta medida, de lo que es Uniminuto, que es la praxeología, como un enfoque educativo, pedagógico, digámoslo así, y vamos a dialogar un poco sobre eso de lo que es, como se ha venido dialogando en la semana, de lo que es la praxeología, cuáles son sus apuestas, qué se gana o qué se pierde con la praxeología, y cómo nos sentimos nosotros identificados con ella. Pero antes de continuar con el diálogo, pues, profe Jair. ¿Quién es el profe Jair?
Bueno, yo soy una persona que lleva ya bastante tiempo aquí en la universidad y que me he desempeñado como docente y acompañante precisamente de algunos procesos fundamentalmente formativos que me han permitido, diría yo, estar muy cerca de los estudiantes. Por eso quiero agradecerles la invitación y el compartir con Daniel y con Valquiriela esta mesa de trabajo, porque creo que una de las cosas importantes de la vida de uno como docente, y como diría, digamos, Ho Chi Minh, es los estudiantes y la universidad son como el agua en la cual nosotros nos movemos, y que son lo que permiten de alguna manera ser de algún modo. Entonces, respecto de la pregunta inicial de quién soy yo, pues realmente soy un sujeto que va por la vida, un ciudadano de este país que de alguna manera se mueve, digamos, dentro del campo de la educación. Yo nací en un pueblo del Valle del Cauca, un pueblo montañero que de alguna manera fue conocido, y me siento, a pesar de vivir hace muchos años aquí en Bogotá, me siento muy vallecaucano, en tanto que mi pueblo, Sevilla, que es un pueblo montañero, es un pueblo que lo tengo en la montaña, metido, como diría Jean Manuel Serrat, ese pueblo blanco que nosotros añoramos y que pensamos y lo repensamos de muchas maneras. Pero creo que la Minuto de Dios, como lo planteaban en una carta que leía esta mañana, es una forma de vida, es un testimonio, una posibilidad de vivir, una forma muy bella de habitar la vida y de posibilitarse a través de la institucionalidad y obviamente de hacer un papel que en mi caso ha sido un papel contradictoriamente crítico.
Listo, muy bien, profe.
Bueno, profe, tenemos una pregunta y es, teniendo en cuenta que el tema de esta semana es la pedagogía praxeológica y social, para usted como profe de Uniminuto, ¿qué es la praxeología?
Bueno, para mí la praxeología, en lo personal, creo que es una apuesta que originalmente la planteó el padre Carlos Germán Juliado y creo que es justo reconocer que él ha sido el creador de esta propuesta y que hace 23 años me permitió caminar con él, acompañar esa posibilidad y que realmente la praxeología es, como diría Jean-Luc Dumont, una ciencia que se pregunta para qué una ciencia, en este caso la ciencia de la acción, que permite realmente procesos formativos muy específicos y que realmente aquí ha tomado un lugar en este espacio del Minuto de Dios y creo que ya se habla de la praxeología no solamente como un modelo de formación profesional, sino como una alternativa muy particular de lo que puede llamarse hoy en día, digamos, una nueva dimensión de la educación profesional. De hecho, en un congreso que hubo a principios de este semestre en el doctorado de la Universidad Pedagógica, se hablaba precisamente de que había dimensiones de ese aspecto que estoy comentando que se estaban desarrollando aquí en la Universidad Minuto de Dios, en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y se referían precisamente al modelo praxeológico como de modelo de formación profesional en Colombia.
Cuando hablamos de modelo de formación profesional, ¿a qué nos estamos refiriendo con ese principio?
Bueno, es un principio que, digamos, en las imágenes que yo tengo, se van, digamos, a la Facultad de Educación. O sea, por allá en los años 94, 97, que yo me vinculo a la universidad, había, digamos, como una premura por parte de los procesos evaluativos que hoy están mucho más consolidados de las instituciones para crear una... las instituciones debían crear un modelo educativo de formación. Y entonces nosotros pasábamos de ser una institución que estaba trabajando empíricamente para realmente pensarse un modelo de formación que permitiera realmente hacer una reflexión en la práctica, una reflexión-acción que posibilitara que los profesionales inicialmente de la Facultad de Educación tuvieran un modelo de formación, pero que ese modelo de formación pudiera realmente extenderse a la universidad. Y es cuando realmente nosotros vemos históricamente de cómo se pasa de un modelo de formación praxeológico, se pasa a ser un principio formativo de la universidad. Y eso es gracias, pues digamos, a toda la labor hecha, como digo, inicialmente por el padre Carlos Germán Juliado.
Claro, es bien interesante mirar esa apertura que tuvo la universidad frente al modelo praxeológico, tomando en cuenta lo que usted nos menciona acá en la mesa de trabajo, que es como un proceso que se inicia o que da inicio para dar una línea pedagógica para la universidad, pero que se extendió a varios escenarios, no solamente lo pedagógico, sino lo investigativo, el sentido propio de la universidad frente al trabajo. Uh-huh. Veníamos hablando acá antes de iniciar el programa con el profesor Jair, y mirar qué es lo que estaba pasando dentro de Uniminuto con esto que nosotros reconocemos como praxeología. Y habría que mirar, por ejemplo, acá tenemos, los voy a echar agua, muchachos, pero no sé si ustedes, ¿qué saben de la praxeología? Por ejemplo, Daniel.
Bueno, pues yo sé de la praxeología que es un modelo pedagógico que se basa en la práctica y de la práctica es que surgen las teorías. Pues digamos que eso es a grandes rasgos lo que yo entiendo por praxeología. Sé también que tiene ciertos momentos, pero no me sé cuáles son.
Listo. ¿En qué semestre estás, Daniel?
Noveno.
Noveno. Valquiria.
Bueno, lo que sé es que la praxeología tiene diferentes momentos que son ver, juzgar, actuar y la evolución creativa, pero creo que lo que más resalto de este proceso es la parte de la reflexión que queda de la práctica que el docente o que el profesional realiza en sus prácticas. Más bueno, o menos.
Bueno, yo diría que en términos de respuesta están en lo fundamental. O sea, yo comparto con lo que dice Daniel en el sentido de que obviamente la praxeología, o sea, inicialmente como definición, la praxeología es la ciencia de la acción. Y si es la ciencia de la acción, entonces de alguna manera define ciertas formas de la acción que permiten precisamente en libros como el que tengo en este momento en la mesa de trabajo, que es un texto de Antonio González, que se llama Estructura de la Praxis, ensayo sobre una filosofía primera. Y es ahí donde realmente uno podría ampliar lo que Daniel plantea, en el sentido de que uno debería, en el origen mismo de la praxeología como acción, como práctica, debe definir actos, define acciones, define actuaciones, define actividades que constituyen realmente lo que él llama la filosofía primera en un contexto de la teoría de la diversión. Y lo que Valquiria dice está muy relacionado también con el primer aspecto por el cual se conoció la praxeología y dentro de la cual ha evolucionado, porque obviamente cuando tú enumeras, digamos, los pasos del método praxeológico, pues entonces habría que decir que inicialmente la praxeología, digamos, en su evolución, nace por allá en Polonia, después se va a Francia, después se va al Canadá, tiene mucha cercanía, digamos, con la teología en particular, pero sobre todo cuando llega aquí al minuto de Dios, debemos ser claros en esos, se pasa de 3 pasos a 4 pasos. O sea, originalmente la praxeología era el ver, el juzgar y el actuar. Pero en muchas discusiones que se dieron precisamente al inicio en la Facultad de Educación, nosotros discutíamos, por ejemplo, el aspecto de la devolución creativa o de la evolución creativa. Esa, precisamente, es curioso que lo plantees tú, porque esa fue una creación de una mujer, la primera directora de la Facultad de Educación, que en este momento se me escapa el nombre, pero que realmente fue ella realmente la que creó ese nuevo aspecto y sobre todo lo crea a partir precisamente de que en la Facultad de Educación existía, digamos, un programa que era muy importante y lo sigue siendo, que es una licenciatura en artes. Y desde las artes entonces se veía, digamos, esa forma de acción creativa, reflexiva a la que tú te refieres, que se daba fundamentalmente en una semana que originalmente existía acá, que era la semana precisamente de las artes y de la creatividad.
Listo, frente a eso es bien interesante y efectivamente lo que mencionaba el profesor Jair dentro del análisis que se plantea desde el modelo praxeológico de la universidad y lo visto por lo que nos contaba Daniel y Valquiria frente a lo que se entiende por praxeología, podríamos decir que sí, que someramente sabemos más o menos, al ser parte de esta familia de Uniminuto, de la Corporación Universitaria Uniminuto, de lo que más o menos entendemos por praxeología. Independientemente si sepamos mucho o muy poco, tenemos a la idea que, o por encimita, o muy de manera muy profunda, ¿qué es la praxeología? Uh-huh. Sin embargo, hablábamos detrás de micrófonos antes de entrar al programa, sobre algo bien interesante que mencionaba el profesor Jair. Decía, tal vez no se ha leído suficiente la praxeología dentro de Uniminuto, ¿sí? Mirando un libro que tengo acá también que se llama Epistemología, Pedagogía y Praxeología, Relaciones Complejas, del profesor Carlos Germán Juliao Vargas, en un prólogo que precisamente ahorita estábamos comentando del profesor José Castañeda, decía: intrínsecamente, entre todos los programas, hay un proceso de formación curricular. Uh-huh. Y dentro de ese proceso debe hacer parte la praxeología. Uh-huh. Y no sé cómo se puede unir ese rompecabezas entre modelos curriculares desde cada uno de los programas, uh-huh, la apuesta conceptual que tiene cada uno de los docentes frente a su materia, digámoslo así. Y además de eso, mirar cómo le puede aportar al profesional, al profesor de Uniminuto, esto que nosotros identificamos como praxeología, si no la hemos leído muy bien, ¿no? Porque uh-huh, puede ser que nos digan en cada una de las intervenciones que tenemos como docentes para la formación continua o la formación que da la universidad o las inducciones a los docentes, el modelo praxeológico es importante. Pero si no lo asumimos, si no lo identificamos, si no leemos, pues parece que ese rompecabezas va a quedar más fragmentado todavía.
Claro. Mire, yo vuelvo a pararme un poco en la definición que daba Daniel de parapsiología. ¿Por qué razón? Porque igualmente le comentaba fuera de estar al aire que yo tengo precisamente en el programa de trabajo social una cátedra que se llama Pedagogía y Parapsiología. Entonces, en esa cátedra podemos ver de manera muy clara, digamos, cómo hay una parapsiología que podría ser muy particular para cada uno de los programas de la Facultad de Educación. Entonces, cuando yo asocio, digamos, la parapsiología al programa de trabajo social, no puedo dejar de relacionarlo con dos cosas. Una de las que hablara precisamente Valquiria, en el sentido de que ella me preguntaba cuál es la relación entre la pedagogía y lo social. O lo podríamos llamar la pedagogía social, por ejemplo. Y es que realmente uno hace sus apuestas y dentro de sus apuestas tú dices, ah, bueno, ¿qué haría un profesor dentro del aspecto curricular para trabajar con ello? Entonces uno casi que podría hacerse unas imágenes muy claras, por ejemplo, en este caso yo que pertenezco a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, y podría uno simplemente imaginarse cosas y decir, bueno, ¿qué dice el programa de filosofía? Entonces, en el programa de filosofía del cual yo hice parte, por ejemplo, por 17 años como profesor, entonces uno diría, ah, hay unas imágenes muy bellas de lo que podría ser la filosofía. O sea, uno podría decir que en los ratos creativos y el tiempo libre uno podría realmente hacer filosofía, una filosofía natural, pero que el papel propio de la filosofía tendría que ser, por ejemplo, un papel lógico, razonado y que direccionara de alguna manera ese tipo de pensamiento. ¿Dónde? En la cotidianidad. Y a mi modo de ver, eso es lo que dice el profe que hace, digamos, el prólogo, el profe José Castañeda, cuando hace el prólogo de este trabajo y de pronto dice, ah, la praxeología tiene, digamos, un papel en la vida cotidiana, en la cotidianidad y en el trabajo mismo. Pero ese mismo trabajo tiene que ver de alguna manera también, digamos, con lo social. Porque realmente cuando uno ve y analiza, digamos, la producción del padre Juliado, lo que puede ver es que realmente se ha trabajado mucho sobre el concepto de praxeología, pero él ha trabajado también tres conceptos más asociados a eso. Uno es la educación social, después habló de una pedagogía social que era muy propia de esa posibilidad, y la contextualiza en la empiria misma de construir una comunidad académica en torno a esos dos conceptos. Y hoy en día, por eso es que vemos que este último texto de él, Epistemología, Pedagogía y Parapsiología, Relaciones Complejas, pues apunta a una filosofía primera que debe estar fundamentada en una epistemología, pero que de alguna manera lo que nosotros haríamos curricularmente es mirar cómo desde los programas, cómo desde las apuestas, por ejemplo, uno diría a qué le apostaría, digamos, algo que para nosotros es un poco muy cercano, que es, por ejemplo, el programa de Bíblica. Y uno diría, ah, bueno, pues la Biblia tiene una concepción o lo bíblico, uno podría decir, está sujeta a muchas interpretaciones. Ah, bueno, pues precisamente la parapsiología es una forma de hermenéutica que permitiría múltiples interpretaciones y que de alguna manera están asociadas y coordinadas con los otros programas de la Facultad de Ciencias Humanas. Uno podría decir, ah, bueno, ¿y la psicología qué haría? Ah, pues la psicología sería una forma, digamos, muy razonada, muy emocional, muy en la búsqueda de la última etapa que diría yo que ha encontrado el padre Juliado, que es buscar lo humano social dentro de la praxeología.
Bueno, profe, yo quisiera saber entonces, para un minuto, ¿qué significa que hayamos optado por un modelo praxeológico?
Bueno, primero yo pienso que lo que habría es, digamos, en orden pragmático, sería que el modelo praxeológico respondía, digamos, a un modelo evaluativo dentro de un modelo de evaluación general que las instituciones tienen o que pedían, digamos, desde los años 90 y que poco a poco ha ido constituyendo en una cultura de la evaluación. Pero tener un modelo es como decir un sello de identidad. Porque realmente si uno tiene ese modelo identitario, pues le va a poder decir si tiene afinidades y si no tiene afinidades absolutas, pues por lo menos tiene identidades parciales. Por eso yo hablaba, digamos, de la importancia de la crítica en el modelo praxeológico, porque realmente tener un modelo, pues es una imagen, pero digamos esa es una imagen que se construye, digamos, colectivamente. Porque recordemos que hay en la visión, misión de Uniminuto, un aspecto que es lo social, un aspecto muy importante, visional y misional, que es lo comunitario. Entonces ahí la praxeología entra a cumplir un papel que de alguna manera es explicado históricamente, pero que se traduce, por ejemplo, en un aula o en un trabajo, en una profesión, cuando usted intenta relacionar, por ejemplo, en mi caso como pedagogo, la pedagogía, que es de un poco la matriz, no solamente formativa, sino la matriz cultural de todas las personas, en relación con una acción específica que la llamaríamos en ese caso la acción praxeológica.
Muy bien, la acción praxeológica, como lo decía el profesor Jaime. En todo lo que hemos hablado, acá estamos intentando ya reconstruir un poco tanto de la historia de la praxeología dentro de un minuto, como también todos los escenarios de acción de este modelo dentro de la misma universidad, dentro de los procesos curriculares, dentro de lo que está unido también con ese enfoque social que es característico y que también genera procesos de identidad desde la Corporación Universitaria Uniminuto. Y dentro de esa formulación, dentro de esa reconstrucción, habría que hacer como un cuestionamiento. Habríamos que pensarnos si hasta qué punto, plantémoslos en esta pregunta, ¿cuáles son los límites y los alcances de la praxeología hoy en día en Uniminuto?
Bueno, yo me voy a valer de una metáfora para hablar de eso. Se habla, por ejemplo, de una metáfora que de alguna manera es a su vez una paradoja, que es la imagen del vaso medio lleno y medio vacío. ¿Por qué? Porque la praxeología me parece que está en camino de eso. Para algunos está medio lleno, para otros está medio vacío. En esa apuesta de metafórica uno podría decir, parecería que la praxeología no tuviera la capacidad de llenar la otra parte de ese vaso. Pero para otros está medio vacío, en la medida en que realmente le faltan elementos que de alguna manera podrían posibilitarla en otros ámbitos. Entonces ahí uno podría decir, ¿a dónde apunta la praxeología? Pues la praxeología apunta, digamos, en primer lugar, digamos, a una renovación y a una innovación de aquellas personas que de alguna manera intenten hacia el futuro apostarle a la praxeología. Por eso hablábamos del texto que tenemos sobre la mesa, porque a mí me parece que el profesor José Castañeda lo que nos está diciendo es, ojo, aquí estoy dando la base de lo que los jóvenes de Uniminuto, apropiando esa posibilidad, podrían llenar esa otra parte que le hace falta al vaso, ¿cierto? Y entonces, en ese sentido, si nosotros apropiamos la praxeología y le damos, por ejemplo, elementos, lo que representa, por ejemplo, Walquiria en esta mesa de trabajo, representa lo femenino. Entonces la pregunta sería, ¿habría una dimensión femenina de la praxeología? Yo diría que sí. Si nosotros asociamos eso a lo femenino en un contexto coyuntural como la paz, entonces uno podría decir, entonces realmente ella tiene un papel muy importante para ver, digamos, quiénes son las mujeres y qué papel cumplirían las mujeres, no solamente las mujeres víctimas, sino las mujeres que de alguna manera se reinsertan en un proceso de paz, por ejemplo, para ver en la praxeología no solamente un método, sino una posibilidad. Si miramos lo que representa Daniel, entonces uno diría, Daniel es un practicante de la comunicación, y entonces uno podría decir, la praxeología tiene una dimensión comunicativa. Entonces uno podría preguntarle a muchas personas que han trabajado y han mirado, por ejemplo, la praxeología de lo popular, como por ejemplo el profe César, que ha adelantado una serie de trabajos muy específicos sobre las relaciones entre educación y un elemento muy crítico de la praxeología que habría que desarrollar, que son sus relaciones, por ejemplo, con la educación popular. Y en ese sentido, digamos, me toca en lo personal y en otra institución que es mi alma mater, que es la Universidad Pedagógica Nacional, porque ella realmente yo no podría hacer una escisión entre lo que hago en la Minuto y lo que hago en la pedagógica, por ejemplo, en el programa de educación física, porque allá la praxeología tiene otro papel muy específico, y es decir, digamos, cómo es posible de alguna manera formar cuerpos críticos en movimiento cuando el cuerpo es la posibilidad, digamos, de la praxis en educación física. Ya el padre Juliado también, curiosamente, había hablado precisamente de un tipo de praxis motriz, y esa praxis motriz estaba aludida a un sujeto muy particular, que es Parlevas. Entonces mire cómo hemos pasado de la comunicación a la educación física a partir de un concepto, y eso es lo que hace para muchos incómoda la praxeología, porque se vuelve en ese caso muy subjetiva, porque realmente, pero en el fondo, ¿qué es? Es la respuesta a lo que es la pedagogía como saber, porque la pedagogía como saber lo que hace es relacionar y reflexionar, como decía en la respuesta la compañera.
Claro, entonces acá lo que... Un momento, Daniel, muchas gracias. Ajá, ya te doy la palabra. Okay. Me surge una duda con lo que decía el profesor Jair con respecto a la proctología. Entonces ya se rompe como ese esquema de una estructura metodológica que se ve dentro de, o como se suele pensar las personas que no estamos involucrados o envolvidas directamente en el tema, sino que más es una respuesta a la forma de cómo el ser humano actúa en su libre cotidianidad, y por eso se convierte en un escenario muy subjetivo. Todos esos procesos que lleva la praxeología en el digamos en la forma de ver, actuar, juzgar, la evolución creativa, son como procesos muy intrínsecos del ser humano y de ahí de la sociedad como tal. Uh-huh. Y ahí se está inventando y reinventando.
Sí.
No es un método no necesariamente pedagógico estructurado a un currículo, sino que es una manera de ver la educación de forma diferente, digámoslo así.
Sí, yo pienso que ahí uno podría tener, digamos, una contradicción. El próximo libro de Padre Juliado va a estar relacionado con la metodología. Y precisamente yo, en una mesa de la cual participo, que es la mesa de practología, yo intentaba contradecir eso. O sea, yo no creo en el método. Yo creo que no existe, y mucho menos cuando el método se entiende, como tú decías, como una técnica, una fórmula que yo realmente puedo enunciar y que sigo los pasos, que eso tiene que ver un poco con los métodos de investigación.
Claro.
Que la gente cree realmente que si sigue los pasos del método de investigación, el resultado es ciencia, y eso es falso. Entonces realmente me parece que en ese sentido habría una dimensión mucho mayor de ver en la praxeología una forma de pensar y de ser.
Sí, bueno, no, pues yo quería preguntar, teniendo en cuenta todo lo que hemos estado diciendo, sobre todo me llamó mucho la atención esa relación que hizo sobre la educación física y la comunicación, pues yo quería saber si, digamos, la praxeología es más que una pedagogía, como una suerte de estilo de vida, ¿no? Porque según lo entiendo yo, pues, digamos, la praxeología es algo que uno hace inherentemente, ¿no? Es casi como que la reflexividad que uno tiene en su diario vivir. Yo pues quería saber si sí es un estilo de vida o cómo se la podría entender.
Mira, Daniel, yo pienso precisamente que ahí es donde está una de las dimensiones más importantes de la praxeología. O sea, cuando el padre Juliado habla realmente de que lo que es importante es el sujeto humano, ahí lo que tú estás dimensionando y digamos posibilitando es que nos pensáramos, digamos, sobre qué es una historia de vida o qué es un proyecto de vida, y en tanto, en ese sentido, si cada cual tomáramos, digamos, la praxeología como una posibilidad, pues nosotros nos estaríamos proyectando a partir de ella y haciendo y constituyéndonos y mirando, bebiendo en las fuentes de la praxeología en un minuto una posibilidad de ser personas, de ampliar nuestros espectros de vida y de mirar, digamos, cómo cuando usted habla, digamos, de una forma de vida, pues uno dice, ah, bueno, pero una forma de vida tiene que ver con muchas cosas. Formas de vida es lo que nos muestran, por ejemplo, las apuestas que hacemos. Si yo digo, mis apuestas de vida están, digamos, por las luchas femeninas, por los pueblos negros, por las etnias, por los indígenas, pues yo digo, ah, yo estoy haciendo una forma de vida. Entonces, en ese sentido, cuando yo cojo la instrumentalidad de la praxeología en todos los términos que hemos dicho, pues constituimos precisamente una posibilidad de posibilitarnos para ser creativos, para llegar incluso a otras dimensiones muy propias, digamos, de la invención y la creatividad. O sea, nos posibilitaría eso que, digamos, llamaría en la base de la pedagogía, está precisamente, la pedagogía es una forma de la cultura. Y si es una forma de la cultura, pues realmente es una forma de posibilitarlos.
Bueno, 11:30 de la mañana, seguimos transitando acá en el puente. Estamos dialogando sobre praxeología, educación dentro de un minuto, también como estilo de vida, como nuevas formas de entender los procesos culturales y sociales. Vamos a ir a una pequeña pausa publicitaria y regresamos con una canción que acá nuestros compañeros de la mesa nos las van a comentar. Ya regresamos acá en el puente.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio. Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Regálate un minuto para mejorar tu calidad de vida. Hablemos del autocuidado en salud.
El autocuidado es el recurso básico para construir una vida sana. Adopta hábitos saludables, controla tu peso, realiza periódicamente ejercicio físico, disminuye el consumo de sal, azúcar, harinas y grasas.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 32 minutos.
La cosa está así, que sí, queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
De la mañana, a esta hora estábamos escuchando una canción que el día de hoy la trajo nuestro compañero Daniel. Bueno, Dani, cuéntanos de quién es esta canción, de qué habla, por qué la trajiste al programa especial del día de hoy.
Bueno, pues yo creo que es una canción bien famosa, pues es Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Y pues digamos que yo la traje básicamente fue por el inconformismo que en general presenta todo... toda la película y todo el álbum The Wall de Pink Floyd. Esta en específico habla sobre la educación, digamos, cómo la educación nos castra, ¿sí? Cómo, digamos, nos quita la posibilidad de crear, cómo nos disciplina y cómo nos obliga a, digamos, hacer como esos martillos que van marchando en el video muy famosos. Entonces, pues es eso, es como una canción sobre el inconformismo y sobre por qué nos tienen que domar de esa forma.
Bueno, y creo que se relaciona mucho con el tema, con todo lo que hemos traído durante esta semana, profe, y es que hemos estado hablando de que la educación y el modelo actual se encargan de cortar la imaginación, se cortan las alas de los estudiantes porque de una u otra forma el sistema hace que sea así, porque muchos maestros, digamos, incluso de un minuto, tenemos eso, una idea praxeológica, pero cuando salimos y nos enfrentamos con lo que es la realidad, el sistema nos dice, no, eso no va, eso no es así, y las cosas deben seguir siendo muy lineales, y no sé, en ese sentido, usted, profe, que constantemente está en las aulas acá de la universidad, ¿cómo usted hace que sus estudiantes vivan la praxeología para que el día de mañana esos trabajadores sociales tengan ese sello praxeológico de Uniminuto?
Bueno, gracias por la pregunta. A mí me parece que los estudiantes son la fuente de la inspiración precisamente a partir de las inquietudes que tienen. Voy a arrancar primero con la parte de la canción que puso Daniel, en el sentido de que pues, sabemos todos que el muro es una de las símbolos, digamos, de la crítica muy radical, digamos, al modelo educativo y particularmente, digamos, al modelo de la escuela. Hoy en día está de moda criticar la escuela. Es más, ahí, si uno mira, digamos, los artículos sobre la educación que han salido, hay uno que salió hace muy poco donde dice la educación no sirve para nada, la universidad no sirve para nada. Y entonces cuando uno se ve, digamos, a esa crítica radical de la escuela, uno lo que encuentra realmente es que siempre ha habido una crítica a la escuela. Pero tú haces énfasis en una pregunta muy particular, ¿qué pasa después de la escuela? ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer nosotros para realmente hacer que la escuela vuelva a tener sentido, pero sobre todo que los estudiantes le vean sentido al pasar por la escuela? Yo pienso que lo que tendríamos que dar ahí, si de una manera muy absolutamente allí no hay ninguna otra posibilidad de negociación, es desde la pasión. Pero la pasión no es una cosa simplemente emocional, tonta, boba, que realmente alguien simplemente da. No, la pasión es decirle a la gente: aquí nosotros tenemos un proyecto y hacemos que apasionadamente la gente viva ese proyecto y lo viva precisamente desde uno de los elementos que hay allí en el último texto de parxeología. Y es decir, usted hace apuestas. Dos apuestas muy claras hay allí, una apuesta por lo humano y una apuesta por lo social. Creo que eso es lo fundamental del Minuto de Dios. Entonces, si nosotros realmente vemos y hacemos que la gente adquiera unos elementos básicos para enfrentarse a la vida y ver que la vida es parte precisamente de lo que hemos venido haciendo y posibilitándole, digamos, unos elementos muy fuertes, no solamente de identidad, sino sobre todo de relación con la vida, hacemos que la vida tenga sentido. Precisamente antes de venir acá yo charlaba con una profesora, por ejemplo, del programa, que es la profesora Constanza Reyes, que es una historiadora, y ella decía que es una mujer que ha viajado, que ha tenido la oportunidad de estar en Europa, de estar en América Latina, y ella decía, alguna vez estando en Chile, me sorprendió que en el cambio a la primavera había unas flores muy bellas. Yo creo que el paso por la universidad es eso, poderle dar una sorpresa al otro de tal manera que se sorprenda de todo lo que es la primavera, que es la juventud, porque la juventud es la posibilidad de ser. Ustedes, Daniel y tú, Valquiria, son la posibilidad que tiene la juventud, no solamente de cambiar las reglas de juego, sino de mirar de una manera distinta, a pesar realmente del maltrato del sistema. Porque si alguna cosa yo tengo claro es que mi vida es muy vivida desde el materialismo histórico dialéctico y es una forma de ver la vida completamente diferente. Pero me parece que es absolutamente esperanzadora cuando uno se lee, por ejemplo, a Ernest Bloch en El principio esperanza, porque es el principio más esperanzador que hay, no para recitar un manual y una doctrina, sino para mostrarle posibilidades a quienes nos tienen que reemplazar en el paso de la vida. ¿Y quiénes son esos? Los niños y los jóvenes.
Claro, precisamente frente a ese escenario que mencionaba Daniel, Valquiria, el profesor Jair, parece, cuando yo escuchaba a Daniel, uno como que todavía se cuestiona todo este quehacer de la docencia, porque uno dice, muy mágica, todavía nuestros estudiantes piensan, y que no es nuevo, como lo decía el profe Jair, que la educación o ciertos escenarios de la educación, como nos está entendiendo desde la parte institucional, digamos, metido en un aula de clase, siguiendo un currículo, siguiendo unos protocolos como si fuera un método exacto, parece que no está sirviendo en algún momento. Y no solamente era una percepción que tenemos nosotros como que vivimos de esta profesión, sino también las personas que hacen parte de ella, que son nuestros estudiantes en este caso. Entonces habría que mirar cuáles son esos elementos propios que no solamente desde el aula de clase, sino en otros escenarios de la sociedad se puede desarrollar esos principios de la educación. Por ejemplo, un caso particular es la música, por ejemplo, que era lo que estábamos diciendo en ese momento. Por ejemplo, con una canción como la que nos presentó hoy Daniel y Valquiria, pues uno puede decir que hay un contenido bastante amplio de un punto de vista que la sociedad está viviendo en ese momento, que es, bueno, ¿qué está pasando en la educación? Uh-huh. Me imagino que también desde la experiencia musical que tiene el profesor Jair, antes de por fuera de micrófonos dialogábamos sobre su inclinación y su pasión frente a la música, música popular, me decía, y en este caso más exactamente el tango. Y cómo desde la música, en este caso desde el tango, por ejemplo, también se pueden generar procesos de, digámoslo así, entre comillas, de enseñanza de aprendizaje con la cual uno pueda comprender otros escenarios de la vida.
Sí, yo creo que eso es totalmente cierto. Uno se preguntaría, por ejemplo, para los jóvenes, ¿qué significaría el tango hoy? Y uno diría, ah, bueno, será, digamos, una música tradicional, nostálgica, que no les dice nada. No, pues yo pienso que precisamente hoy en los jóvenes hay una apuesta por el tango absolutamente importante, sobre todo después de Piazzolla. Entonces me parece que también habría que preguntar la música, qué es la música, no solamente culturalmente, sino que realmente uno podría decir, es la música realmente una nueva luz o tal vez, diría yo, es el mejor invento de la humanidad. Porque realmente a través de la música somos de alguna manera, y entonces cuando uno dice, si yo tengo apuestas por lo popular, pues veo en el tango precisamente mis raíces y cosas de esas. Y precisamente en la historia del tango encuentra uno muchas posibilidades sobre eso. Pero como le digo, ¿qué habría que decir? ¿Qué le diría, digamos, el tango a los jóvenes de hoy? Ah, pues que realmente hay otra dimensión del tango que incluso puede llevarse terapéuticamente a muchas cosas. O sea, para mucha gente es desconocido, por ejemplo, que el tango contemporáneo se utiliza terapéuticamente, por ejemplo, para procesos de autismo. El del autismo en todas las comprensiones que pueden ser posibles, porque ahí, digamos, se metería uno, digamos, en otro de los campos de formación mía, que es la psicología, y que nos dice de alguna manera que hay muchos aprendizajes que podemos hacer, por ejemplo, a través de la musicoterapia, y que por lo tanto, entonces, las diferentes tipos de musicalidades nos permiten eso. Y esa musicalidad pues tiene que ver también con lo popular, en la medida que hay músicas colombianas, por ejemplo, que son absolutamente maravillosas, o incluso conexiones culturales que uno podría preguntarse, bueno, ¿cuáles son las conexiones culturales que había entre el folclore argentino y el folclore nacional? O explicaciones que uno podría dar en términos del tango, cuando la gente dice, bueno, la gente, ¿por qué ama el tango en Colombia? Unos dicen, ah, pues porque aquí murió Gardel. Pero hay otra explicación mucho más técnica que tiene que ver con eso, era que nosotros no producíamos tangos, había que producirlos en la Argentina, y los argentinos muy hábilmente metían una canción colombiana por un lado y una canción argentina por otro lado. Y eso hizo de alguna manera que desde Barranquilla de alguna manera se diseminara en gran parte la musicalidad del tango. Entonces me parece que, volviendo al tango, pues el tango es, tiene que haber una forma de oírla, y por eso de que los jóvenes hayan traído acá la música como una forma de protesta, como una forma de ver el mundo, pues en cada uno de estos ritmos y estas actuaciones hay una forma de ver el mundo y una forma también de protestar por el mundo. Y yo creo que los jóvenes precisamente han hecho una posibilidad de eso. En un periódico alternativo que me estaba leyendo el día de ayer, se preguntaba precisamente, ya que estamos en los 100 años de la, digamos, de la revolución bolchevique, ¿cuál fue el papel de los jóvenes precisamente? Y una de las cosas importantísimas de los jóvenes hace 100 años precisamente fue esa, a través de la música, posibilitar, de la música rusa estamos hablando, posibilitar muchas de las transformaciones sociales que tenemos hoy, o que son criticadas hoy por ciertos sectores políticos que no avalan obviamente esta forma de ver el mundo.
Sí, ¿no? Y precisamente Latinoamérica también ha vivido mucho y ha bebido mucho de la música como escenario de resistencia. Recordemos las dictaduras del Cono Sur y todo, paralelamente, cómo fueron las reacciones de los jóvenes y la música, cómo sirvió todo ese rock que se entendía como rock y que sirvió como escenario de resistencia o de forma de alzar la voz frente a estas dictaduras del Cono Sur, ¿no? Frente a eso y frente a lo que venimos dialogando precisamente de praxeología, educación, sociedad, habría que mirar entonces, retomemos un poco frente a los límites de la praxeología, de la educación, y vamos ahí hilando cosas bastante interesantes con respecto a estos modelos de cómo pensarse la educación, tal vez no tan institucionalizada, sino en otros escenarios como un fenómeno de resistencia social. Acabamos de salir, por ejemplo, de un escenario bastante particular, que es el paro de maestros, que se levantó en pie de lucha frente a unas condiciones bastante, digamos, paradigmáticas frente a lo que es la profesión del docente, y cómo también sirvió como escenarios de resistencia, y uno veía pancartas de los docentes que decía, luchando el maestro también está enseñando. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cómo la educación es vive con nosotros, es de nosotros mismos, de los seres humanos, y cómo en esos escenarios se puede formular eso.
Bueno, yo pienso que, digamos, que tu apreciación permitiría, digamos, un poco hablar de la coyuntura precisamente de la pedagogía, de la educación, del sindicalismo, de los movimientos sociales. Entonces a mí me parece que ese es un escenario bastante interesante porque permite precisamente ver y saludar de alguna manera lo que no solamente el sindicalismo magisterial, sino los profesores y los estudiantes han hecho conjuntamente. Yo pienso que hacía mucho tiempo no había, digamos, una unión tan clara entre el respaldo que recibieron los docentes y, el estímulo que recibió de apoyo por parte de, las familias y de los hijos de los estudiantes en este paro. Entre otras cosas porque me parece que detrás de hecho hay una apreciación que me parece muy importante y es que a veces se hacen economías de educación para fortalecer la ignorancia. Y entonces en ese sentido realmente no se puede realmente ver en la educación no solamente una forma de inversión hacia el futuro, sobre todo en un sistema capitalista donde realmente es muy, muy fácil, negar lo educativo y lo que está detrás de la educación, que podría ser, digamos, la sistematización en un saber como el saber pedagógico, pero que de alguna manera realmente se vuelve indispensable para un modelo como el modelo capitalista. Entonces, yo creo que ¿dónde estarían esos límites de la praxeología? Pues estarían en los mismos límites con que es mirada, digamos, la educación. Porque si nosotros realmente negamos la escuela y no vemos en la escuela sino, digamos, un modelo para reforzar y reproducir el capital en términos de Bourdieu, pues realmente sería, digamos, un camino cerrado. Pero si nosotros vemos realmente la educación como realmente una narrativa contemporánea, por ejemplo, del siglo XIX, que necesita realmente de unas nuevas narrativas, pues ahí está también la forma de posibilitarse. Y por lo tanto, entonces habría que buscar en la praxeología una forma, digamos, de posibilitarla. Por lo tanto, ¿dónde está realmente las límites, las posibilidades? Institucionalmente en el minuto, yo pienso que en un minuto tendría que preparar muchos estudiantes, muchos grupos de trabajo, muchos intelectuales que desde las diferentes praxis, ya sea técnicas, tecnológicas, humanas, comunicativas, administrativas, que tiene un minuto, reforzaran, digamos, el modelo praxeológico y lo posibilitaran dentro de nuevas dimensiones que de alguna manera no necesariamente tienen que estar dentro de lo innovativo, sino necesariamente como desarrollo, digamos, de sus propias contradicciones.
Listo. 11:49 de la mañana acá en el puente. Lamentablemente se nos está acortando el tiempo. Y para finalizar, la idea sería que para finalizar, profe Jair, un mensaje a toda la comunidad de Uniminuto frente a la apuesta de acá en adelante hacia el futuro, frente a su proceso, digámoslo así, pedagógico. ¿Cuál sería tanto? Que implicara no solamente a los docentes, a la parte administrativa, sino también a los muchachos que, como usted lo decía anteriormente, ellos, nuestro trabajo como docentes no serviría de nada si ellos no son como las personas que van a replicar y asumir ese compromiso como ciudadanos del mundo y de un país como el colombiano.
Bueno, yo pienso que los estudiantes es el aspecto fundamental realmente de la universidad, pero no solamente la universidad, sino del mundo. Y ese no es, digamos, una forma de hablar, digamos, positivamente por de manera pragmática para hacerlo, porque realmente uno lo que ve es que la juventud está muy usada por la clase política fundamentalmente en las coyunturas que no le resultan favorables. Pero me parece que lo importante, digamos, para Uniminuto es precisamente que tiene una juventud que en mi praxis profesional en la universidad pública, en la universidad privada, me parece que hay un gran componente de sectores populares en la composición de los estudiantes de Uniminuto. Y creo que es allí donde están las apuestas fundamentales, porque allí es donde está, digamos, la base fundamental sobre la cual tiene que repensarse este país. Si coyunturalmente estamos, digamos, abocados a construir, digamos, un nuevo país desde la paz, desde la práctica misma, es precisamente esa praxeología, esa reflexión sobre la acción lo que nos va a llevar a visualizar desde acá con todas las posibilidades. O sea, yo tengo una absoluta fe sobre la juventud colombiana. Cuando realmente uno acompaña bien y de manera positiva a los jóvenes, ellos realmente dan mucho más respuestas de las que uno podría esperar. Y no porque realmente ellos sean incapaces de pensar, sino porque piensan la vida de una manera distinta. Y pensándose de una manera distinta, le permiten a uno ser de nuevo. Porque finalmente yo, por ejemplo, soy un hombre viejo que de alguna manera necesita ser renovado, y al ser renovado es precisamente en esas fuentes básicas de la niñez y la juventud muy positiva de este país donde podemos plantear muchas más posibilidades. Por eso es, digamos, la perspectiva, digamos, de nuestros jóvenes y de nuestros niños está precisamente en pensarse desde ser hijos de su tiempo, no desde el autismo que les meten los medios de comunicación, sino desde toda la creatividad y el regreso a muchas formas de ver el mundo de una manera mucho más positiva.
Bueno, muchas gracias. 11:52 de la mañana acá en El Puente. Terminamos con ese mensaje tan prometedor del profesor Jair frente a la juventud. Hay que creer en la juventud. Es realmente algo indispensable para cambiar ese pensamiento de lo que nosotros entendemos como sociedad en general y sobre todo sobre educación. A Daniel y a Valquiria, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, a nuestro Control Master. De esta manera estamos llegando al final de nuestra emisión. Agradecemos muy especialmente a nuestro invitado, al profesor Jair. Nos quedó muchas cosas por hablar sobre tango, sobre resistencias civil, desde la educación, desde la pedagogía, sobre el libro que nos viene a compartir el día de hoy, el del profesor Juliado y el del otro profe, que es Antonio González, que era una mirada bastante particular de lo que es la estructura de la praxis, filosofía, se llama Estructura de la Praxis, Ensayo de una Filosofía Primera, y sería muy interesante volverlos a tener acá en la mesa de trabajo del Puente para dialogar sobre ese tema, y nos quedó muchas cosas en el tintero que ahí miramos cómo las vamos sacando en las próximas semanas, profe.
A ustedes muchas gracias por la invitación, a quienes nos acompañan, lo mismo los del máster, muchas gracias por posibilitarnos de poder decir en un aula abierta como esta algunas cosas con las cuales nos posibilitamos y nos identificamos.
Asimismo, agradecemos por sus comentarios y participación en nuestras redes sociales a quienes nos han escuchado a través de radio.uniminuto.edu o a través de los 1430M. Los dejamos con la mejor información de Colombia y del mundo acá en un minuto y nos estamos escuchando próximamente.
Cada vez más colombianos eligen crecer con un minuto porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos investigación. Somos